Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a-la-carta.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias.
Es tiempo de hacer balance y, si es posible, quedarnos con lo mejor del 2018. Hoy os invitamos a revivir algunos momentos entrañables que hemos vivido este año en el programa. Como con Montserrat Calleja, investigadora del CSIC, que nos habló de nanotecnología, un mundo sorprendente de grandes avances tecnológicos que cambiarán el mundo. También aprendimos con María Luisa Castaño del CIEMAT que el producir, consumir y tirar se va a acabar. Reducir, reciclar, reutilizar, es ahora la clave. Desde hace algún tiempo se está apostando fuerte por un modelo mucho más respetuoso con el planeta. En la economía circular, el residuo es el recurso. Y Arturo Pérez de Lucía, de Edive, nos dejó unas cuantas pautas para evitar que nos la cuelen en la compra de un vehículo eléctrico. Todavía son bastante caros, pero no contaminan y recorren 100 kilómetros por un euro. La movilidad eléctrica es imparable. Bueno, un año da para mucho, así que aquí os dejamos un pequeño resumen. Muchas gracias por escucharnos y por vuestro interés. ¡Feliz 2019!
Sostenible y renovable. Resumen del año.
¿Qué puede haber 75.000 veces más pequeño que el diámetro de un cabello humano? ¿O con un grosor de una millonésima parte de un milímetro? Pues yo, sinceramente, no lo sé. Pero tengo aquí a mi lado a Montserrat Calleja, que es investigadora del Instituto de Micro y Nanotecnología del CSIC. Hola, Monse, ¿qué tal?
Hola, encantada de estar aquí.
Cuenta la leyenda que allá por los años 50 del siglo pasado, pues la comunidad científica estaba un poco, digamos, desmotivada, y llegó Richard Feynman, que bueno, pues estaba considerado uno de los 10 mejores físicos de todos los tiempos, y se aventuró a decir que en lo más pequeño, pero ojo, a nivel atómico, hay una ciencia que podría dar grandes resultados. Y así fue, ¿no?
Sí, en una conferencia de Richard Feynman dijo la famosa frase que hay mucho espacio en el fondo, ¿no? Ahí al fondo, como se suele decir en los bares cuando hay mucha gente. Pero él se refería a que en la escala de lo pequeño había mucha ciencia que descubrir y muchos conceptos nuevos que descubrir y que explotar y que aprovechar también para el beneficio de la sociedad.
Es ciencia, pero hay que entender que es algo complicado para casi todos, ¿no? ¿Qué diferencia, Monse, hay entre nanotecnología y nanociencia?
La diferencia es sutil, pero normalmente cuando hablamos de nanociencia nos referimos a la ciencia más básica, uh-huh. A estudiar los fundamentos de la materia, por qué funciona como funciona a una determinada escala. Y la nanotecnología tiene un carácter un poco más aplicado, desarrollar nuevos instrumentos, nuevas metodologías para resolver a veces problemas en otras disciplinas científicas. Porque yo creo que la nanociencia y la nanotecnología, parte de su gran éxito ha sido ser capaces de reunir a científicos del área de la química, la biología, la medicina, la física y hacer que trabajemos juntos. Que esas barreras entre las disciplinas no sean tan poco permeables como eran en el siglo XIX.
Cada mañana salimos de casa, bueno, pues para, pongamos, llevar a los niños al colegio, o bueno, nos subimos al autobús para venir al trabajo. Pero digamos que los objetos que nos rodean guardan relación con nuestro tamaño, con nuestra escala, ¿no? Pero yo supongo que tiene que despistar mucho entrar dentro de ese mundo invisible al ojo humano, ¿no? Donde hay cosas tan tan diminutas, ¿no? ¿Qué es lo que tú haces, ¿no? Entrar ahí. ¿Qué sensación produce eso?
Sí, al principio yo recuerdo mi primer contacto, que fue, bueno, un anuncio de tesis doctoral en el cual se veía un mapa del mundo dibujado con átomos, y a mí me parecía increíble. Digo, yo quiero hacer esto, tengo que conseguir esa beca como sea. Y después la verdad es que te vas acostumbrando y al final, bueno, ves que pues las leyes de la física, muchas pues se mantienen igual, otras cambian al reducir la escala. Pero deja de ser quizá esa parte así mágica, el primer contacto, pues quizá sí que es verdad que se va perdiendo, y casi ya vas más pensando en el para qué quiero descubrir esto, para qué quiero hacer esto, por qué quiero avanzar en esta línea de conocimiento, y te vuelves un poco más práctico y menos poético.
Bueno, digamos que este físico Richard Feynman es el que dio la pista, es un poco el padre de todo esto. Pero claro, necesitabais un microscopio especial, algo muy potente, ¿no?, para poder entrar en este mundo de lo invisible, ¿no?
Sí, el mundo de la microscopía ha sido un gran empuje para la nanotecnología, en particular el microscopio de fuerzas atómicas, que es un microscopio que funciona en realidad como el bastón de un ciego, que va palpando la superficie, y las diminutas fuerzas entre esa punta muy afilada del microscopio y los átomos es lo que se detecta. Y podemos después reconstruir una imagen de qué está ocurriendo, ¿no? Y ese instrumento, esa tecnología, fue un gran empuje para la nanotecnología en distintos ámbitos, porque después el microscopio se utilizó para poder observar proteínas individuales, virus, etcétera, y es, bueno, yo creo que está siempre en el origen de grandes avances del conocimiento. Muchas veces está el desarrollo de una nueva tecnología.
En cuestión de aplicaciones en general, bueno, pues desconocemos, ¿no?, la gran mayoría de nosotros a ciencia cierta. ¿Para qué se puede utilizar la nanotecnología, Monse?
Bueno, aparte de los dispositivos electrónicos, que creo que es la más evidente, está presente también el desarrollo de nuevos materiales más ligeros, más resistentes. Quizá la aplicación menos conocida en biomedicina, en detección de marcadores de enfermedad, nanosensores, nanobiosensores. También la nanotecnología está presente en el desarrollo de nuevos vehículos para transportar fármacos al lugar donde se necesitan, en el cuerpo. Estos vehículos pueden ser, pues, a veces cápsulas de biomoléculas, nanopartículas metálicas o de otros materiales. Y bueno, el ámbito de aplicación es realmente muy, muy, muy amplio.
Claro, son tan diminutos, tan pequeños, que podrían acabar con las células cancerígenas, por ejemplo.
Sí.
Ir a por ellas, ¿no?
Sí, ir a por ellas, o las nanopartículas se pueden dirigir al tumor y después hacer que se calienten y que destruyan específicamente las células en las cuales se han adherido, y haya avances importantes en ese,
sí,
en ese campo.
O sea, no estamos hablando de ciencia ficción, o sea, esto no. Se va acercando.
Sí. Los nanovehículos para tratamientos en cáncer, hay ya varios que están aprobados FDA.
Montserrat Calleja, investigadora del Instituto de Micro y Nanotecnología del CSIC, y mujer en la ciencia. Muchísimas gracias por tu visita a la Casa de la Radio. Ha sido un placer escucharte.
Gracias, ha sido un placer para mí también.
Sostenible y renovable. Resumen del año.
Producir, usar y tirar. Este es el modelo que nos ha traído hasta ahora, ¿no? Esto es lo que se intenta cambiar.
Sí, es el modelo lineal. Por eso yo creo que desde el punto de vista lingüístico es muy atractivo ver que el modelo actual es lineal y que vamos a un modelo circular. La economía circular, por el contrario, lo que hace es usar los recursos y optimizarlos, y no gestionar los residuos, sino devolver, si es posible, al lugar donde estaban, en la situación en la que estaban. Además, en cada una de las etapas, desde que se extrae la materia prima hasta que se produce un producto que usamos, en todas ellas los residuos que se generan pueden ser recurso para otra industria. Y en el resultado final, incluso si es posible, se puede devolver al planeta la materia prima que utilizamos, pero restaurada. Luego, es un principio radicalmente diferente. No es usar y tirar, sino es usar, optimizar y devolver al planeta para que generaciones futuras tengan las mismas oportunidades que nosotros.
Pero qué importante esto, María Luisa. El residuo se convierte en recurso.
Esa es la primera idea principal. No pensemos en que un residuo es un residuo que hay que desechar. Un residuo es un recurso para otra industria. Y eso supone la generación de un mercado que hasta ahora no existía. Unas oportunidades no solo laborales, sino de industriales, que ahora no existía. Uh-huh. Y cuando el residuo es un recurso, lo es no solo para el que transforma el producto o la materia prima, sino también para los usuarios.
En general, bueno, pues nos gustan las novedades tecnológicas, los automóviles, pero está calculado ya, los expertos lo tienen ya perfectamente calculado, tienen las estimaciones hechas, la población urbana se duplicará de hoy a 2050. Este sí que es un reto tremendo, ¿no?
Bueno, yo creo, y no lo he comentado antes, yo creo que la humanidad en general se enfrenta a tres desafíos principales. Uno es el energético, pero el uso de esta energía nos lleva al segundo desafío, que es el medioambiental. No podemos tener cuantas más fuentes de energía queramos, sin importarnos si son contaminantes o no, porque hay un problema medioambiental. El planeta se calienta, y ese calentamiento del planeta tiene consecuencias para los ciudadanos y los habitantes del planeta. Y el tercer desafío es este que comentas, es decir, es el demográfico. La población del planeta aumenta, y no solo aumenta, sino que se mueve de las áreas rurales a las áreas urbanas, se urbaniza de alguna manera. Luego, los tres desafíos, que es la demografía, el cuidado del medio ambiente y la energía, es lo que nos lleva. Son los tres pilares de la economía circular.
Bueno, quizá en Europa somos un poco más comedidos, ¿no? Pero en China, por ejemplo, ya hay muchas y más que habrá, ¿no? Ciudades con 20, con 25 millones de habitantes. ¿Cómo gestionar los residuos de estas megalópolis?
Bueno, esto me trae a la cabeza dos ideas, ¿no? Una, si es posible desde las administraciones públicas tomar decisiones sobre si una ciudad debe crecer al infinito o debe delimitarse, ¿vale? Esta es una decisión que yo creo que es importante asumir, porque podrían no necesitar crecer hasta el infinito, sino simplemente generando núcleos urbanos habitables. O sea, ¿qué es mejor, una ciudad de 20 millones o 20 ciudades de un millón? Lógicamente es más gestionable una ciudad más pequeña o con un tamaño crítico que no de 20 millones. Segundo, los residuos. La verdad es que yo creo que uno no es consciente de los residuos que genera una ciudad hasta que no los ve. Esto es un reto para una sociedad grande y que hay que buscarle soluciones. Lo de evacuar en vertederos, no, eso no. Y de ahí se abre el abanico de posibilidades de qué hacer con los residuos. Somos una fábrica de residuos, ¿eh?
Reducir, reciclar, reutilizar, pero hay muchas más R's, ¿no? Reparar, que no estamos acostumbrados a eso.
Sí. Durante un cierto tiempo, supongo que muchos sois conscientes, y esto estaba denunciado, cómo algunos de los productos que utilizábamos era evidente que tenían una obsolescencia programada. Es decir, que los usábamos y en un momento dado fallaban y era mejor tirarlos. Este concepto de generar en el consumidor la necesidad de comprar un segundo o un tercer producto, porque el que yo tengo, una vez que ha fallado, ya no lo puedo reutilizar, bueno, es un concepto que nos lleva al caos, ¿vale? ¿Qué pasaría si algunos de estos productos son reparables? ¿O sus piezas son asequibles? ¿O aunque no lo sepamos en casa, puedo tener al lado este ejemplo que te comentaba del mercado del sábado de la reparación? Porque simplemente es el espacio aquel cuando éramos niños de cambiar cromos, pues este es el mismo, ¿no? El espacio el sábado donde un profesional va y se encuentra con un usuario que tiene pues un secador, una máquina de afeitar, se me ocurren por una mini pimer y demás. En la mayor parte de los casos, una sociedad evolucionada dice, buah, yo esto no lo reparo. Bueno, pues igual es reparable por un precio asequible que proporciona un mercado alternativo.
Muy bien, María Luisa. Bueno, pues vamos a quedarnos con esto, ¿no? Que no se nos olvide. Bueno, habitualmente en el programa lo recordamos, pero bueno, reducir, reutilizar, reciclar, hay muchísimas R's. Es muchas muy, R's, muy sí. importante.
Y responsabilidad.
Y responsabilidad también, importantísima. María Luisa Castaño, directora del Departamento de Energía del CIEMAT, muchísimas gracias por explicarnos la importancia y los beneficios de la economía circular y lo bien que nos irá en el futuro si lo hacemos.
Gracias.
Sostenible y renovable. Resumen del año.
El vehículo eléctrico está empezando a levantar pasiones. Pero bueno, antes de decidirnos por la compra de una unidad, necesitamos de tu consejo, de esas primeras reflexiones que tenemos que hacernos, ¿no?
Mira, pues la verdad es que la movilidad en general está transformándose, ¿no? Ya hemos pasado de un momento en el que casi el coche era un elemento de estatus y que casi te comprabas un vehículo pues para un poco demostrar o hacer ver en qué situación social te encontrabas. Y que básicamente no utilizabas, lo tenías prácticamente aparcado, la gente tenía básicamente el coche aparcado y lo usaba muy pocos kilómetros. Ahora ya la movilidad, empiezan a llegar nuevos modos de movilidad, como bien sabéis, junto con el transporte público, sistemas de sharing, otros sistemas como el VTC que se incorporan con el taxi, etcétera. Empieza a haber muchas soluciones de movilidad y cada vez más el coche, pues bueno, empieza a ser un elemento que la gente empieza a evaluar pues como un criterio para poder desplazarse y por tanto piensan en cuál es el coche que mejor se adapta a su necesidad.
Bueno, es una inversión considerable.
Sí.
Pero en general nos falta información, ¿no?
Sí, efectivamente. Pero por eso te digo que la primera reflexión es: ¿me tengo que comprar un coche o no? Con independencia del sistema de propulsión. Una vez que uno decide que sí, que se tiene que comprar un coche, la segunda pregunta es: ¿y puede ser eléctrico? Y en ese análisis entran varias reflexiones. Uno, cuáles son las distancias que habitualmente o el 90% de tu tiempo recorres. Insisto que hay mucha gente que básicamente hace como 10 kilómetros al día y mantiene su coche aparcado el 90% de su tiempo. Y también saber a qué nivel nos encontramos tecnológico y de desarrollo con el vehículo eléctrico. Hoy en día hay vehículos eléctricos con más de 300 kilómetros de autonomía y cada vez hay un mayor despliegue de infraestructuras de carga pública. Cuando haces todos esos análisis, pues bueno, tienes que tener también en cuenta algo muy importante. ¿Tengo parking propio o no tengo parking propio? Porque la principal carga de un vehículo eléctrico es la que llamamos vinculada, que es la que se hace en el hogar o en el lugar de trabajo. Si uno no tiene un parking propio, pues tendrá más difícil encontrar pues qué soluciones puede tener para dejar recargando su coche eléctrico, pues por ejemplo cuando lo deja por la noche, etcétera.
Autonomía, esa es la clave. Se está hablando ya de hasta 600 kilómetros de autonomía. Es lo que anuncia una famosa marca, ¿no?
Sí.
Pero bueno, pero quizá no necesitemos tanto, ¿no? Porque claro, mayor autonomía, mayor precio. Vamos a ver, Arturo, ¿qué autonomía media es la más recomendable para disfrutar a diario de nuestro vehículo eléctrico?
Bueno, verdaderamente, como os decía, la mayoría de los conductores pues no hacen más de 25 kilómetros al día, ida y vuelta, con lo cual un vehículo eléctrico, vamos, tienes absolutamente garantizado ya cualquier vehículo eléctrico, te garantiza tu movilidad en el 80 o 90% de los casos, ¿no? Hay gente que luego tiene que hacer unos viajes largos, pero en eso volveremos. Hoy en día lo que hay que tener en cuenta es un poco lo que decías, ¿no? Los españoles, si vamos a un hotel y hay un buffet, te darás cuenta que al español se le reconoce porque se llena el plato, pero por encima de lo que va a poder comer. Cuando en un buffet te puedes levantar varias veces y comer. Esto es característico, ¿no? Es muy español. Queremos tener más de lo que necesitamos, pero más de lo que necesitamos, pues por una cuestión de seguridad.
Me gustaría que nos sirvieras de guía. Imaginemos que llegas a un concesionario de coches, ¿no? Bueno, cuidado. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta para que no nos la cuelen?
Bueno, en los concesionarios sí que hay empresas que están trabajando para que sus concesionarios se haga una apuesta importante por el vehículo eléctrico, pero no sucede en todos los concesionarios, esto es cierto. Entonces, yo mi primera recomendación es, primero, que vayamos al concesionario ya con los deberes muy hechos. Es decir, hoy en día tienes toda la información a tu disposición para saber qué tipologías de vehículos hay. Y una vez que hemos decidido que el vehículo eléctrico puede formar parte de nuestra movilidad, que podemos pues adquirir un vehículo eléctrico porque además tenemos nuestro parking o porque tenemos la solución de recarga resuelta, yo haría primero todos esos ejercicios de reflexión para casi ir al concesionario, entrar por la puerta y decir: quiero este coche eléctrico. Porque muchas veces el vehículo eléctrico lo que tiene es un nivel más de exigencia en cuanto a información. Y si se lo resuelves eso al vendedor, pues la verdad es que ibas con las ideas claras del vehículo que quieres, pues al final el vendedor lo que hará es pues gestionar tu petición, ¿no? Yo creo que eso es interesante tenerlo en cuenta también.
Hay cierto miedo, bueno, y es lógico, ¿no?, a que la factura de la luz se dispare. Uh-huh. Pero aproximadamente, Arturo, ¿cuánto se nos va a incrementar esa factura mensual si compramos un coche eléctrico?
Pues mira, yo te voy a explicar mi propia experiencia. Yo ya he comprado varios coches eléctricos. Yo tengo un coche eléctrico de 170 caballos. Y el coste por hacer, yo hago de media unos 1.500 kilómetros al mes. Mi coste eléctrico añadido es de 23 euros. Hay que tener en cuenta que si pensáramos en un coche de combustión de 170 caballos que hiciera unos 1.500 kilómetros al mes, podríamos estar hablando de multiplicar por 10 ese coste en combustión.
Un detalle que resulta hasta gracioso. Ese vecino, al que no le caes bien, porque es muy difícil,
sí, estamos en España, está claro, normal.
Por lo que sea, ¿no? Puede ser una cosa que venga del pasado, bueno, no puede oponerse a que tú te instales tu punto de recarga en el garaje, ¿no?
Exacto, si la vivienda es propiedad tuya y tú eres el propietario de la vivienda y de la plaza de tu plaza de parking, evidentemente solo hay que, por la ley de propiedad horizontal, que se modificó precisamente para ello y se modificó hace años, tan solo tienes que informar a la comunidad de propietarios de tu intención de instalarte un punto de carga. Y con eso ya es suficiente, porque lo que se trató de evitar precisamente con esto es que hubiera cualquier proceso de votación que lo que hiciera es, precisamente por lo que dices, ¿no?, en un bloque de viviendas siempre tienes trifulcas con algún vecino, y entonces que te paralicen el poder tener tu punto de carga porque tengas una trifulca, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces lo que se hizo es, en la ley de propiedad horizontal, establecer que solo tienes que informar a la comunidad de propietarios de tu voluntad de instalarte un punto de carga, y se acabó.
Muy bien. Arturo Pérez de Lucía, director gerente de Airive, muchísimas gracias.
A vosotros.
Por guiarnos en la compra de un vehículo eléctrico, por enseñarnos los puntos a tener en cuenta antes de decidirnos, ¿no? Ha sido un como siempre, un placer escucharte.
Igualmente, y mi mensaje final sería que le pierdan el miedo a la movilidad eléctrica, que lo prueben, que de verdad les va a satisfacer.
Muchas gracias, Arturo.
Imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio a transistores. Esas cosas revolucionan el mundo.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5.
Y Miguel Ángel Sebastián, que se ha encargado hoy de la realización técnica. Recordaros que tenéis disponibles todos los podcasts del programa en rtv.es a la carta, y que también podéis seguirnos en Twitter en @sostenible_RNE.